Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué confiamos tanto en los hombres, en las personas, pues? Aunque hemos sido engañados tantas veces en nuestras vidas, seguimos confiando en los hombres. La maldición de aquello que confía en el hombre no es algo que Dios nos da por confiar, es consecuencia de confiar en ellos. Y lo hemos vivido. La maldición de, pues, siendo niños, creciendo y nos da cuenta que nuestros padres no son perfectos, o nuestro papá no es lo más fuerte hombre del mundo, ¿no? O nuestra mamá la más bella mujer del mundo, o los más ricos somos del mundo, ¿no? Cuando, pues, la madurez nos da cuenta, nos hace dar cuenta que las cosas son diferentes de como lo vimos cuando éramos chiquitos y sentimos engañados. Es una maldición. O cuando jóvenes tenemos una mejor o mejor amiga o amigo y compartimos algo privado y lo comparte con los demás y nos engañe. O amistades que un momento son amistades y otro momento pues tienen la espada, el cuchillo en nuestra espalda. Es una maldición cuando nos engañamos confiando en nuestros amigos, poniendo toda nuestra esperanza y deseo de un Dios en pecadores. Es su propia maldición. O cuando nos casamos y anticipamos una vida semejante como queremos, y luego nos engaña nuestro esposo, esposa, o novio, novia. Es su propia maldición. Y nuestro mundo como se derrite, se destruye, porque hemos puesto toda nuestra confianza en esa persona. O nuestros hijos. Al chiquito son preciosos y lindos, pero ya se ponen 10, 12 años, 13, 15, y es diferente la experiencia para los papás. Y vivimos para ellos, y de repente ya no quiere tener nada que ver con uno mismo. Y es su propia maldición, porque confiamos totalmente en nuestros hijos, en nuestra vida como madre, como papá, y se van. Y ahora no tengo niños, ¿y ahora qué hago? ¿Por qué vivo? ¿Por qué existo? Alguna gente, pues pensando en algo mejor, confían en el Papa, o un obispo, o un sacerdote. Pero no se da cuenta que ni en ellos podemos confiar. Son pecadores iguales. Confiamos en ellos y luego enteramos de un escándalo, o nos maltrata, o tiene una mala día, o pecan enfrente de nosotros. Y es su propia maldición. Dejamos de practicar la fe. Porque confiamos en un hombre y no en Jesús. Y huimos de la iglesia, o la misa dominical, o la oración. Porque confiamos en un hombre, no en Dios. Cuando confiamos en un hombre en vez de Dios, es su propia maldición. Porque los hombres son pecadores. Los hombres y la mujer casado no nos puede saciar. No nos puede completar. Como seres humanos. Dios nos ha hecho para Él y solamente en Él podemos descansar. ¿Y qué maldición es poner esa fe que debe ser en Dios en una persona? Sea tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu patrón, tu párroco. Es su propia maldición. Y lo hemos sido engañado muchas veces durante la vida, pero seguimos haciendo lo mismo. Seguimos haciendo lo mismo. ¿Cómo sabemos que estoy confiando en el hombre y no en Dios? Porque la persona en la cual confío me está alejando de Dios. Me está alejando de los mandamientos. Me está alejando de la vida de gracia. Me está alejando del amor de Dios, quien es el Espíritu Santo. Cuando vemos que esa amistad, ese matrimonio, entre comillas, porque muchos ni se casan, nos hace romper los mandamientos, tenemos la garantía, por definición, que estoy confiando en esa persona primero que en Dios. Y es su propia maldición, en esta vida o garantizada en la próxima. Hay que confiar en Dios. Bendito el hombre que confía en el Señor. Porque cuando confiamos en el Señor y lo ponemos a Él primero, y se nota porque estoy viviendo los mandamientos, estoy cumpliendo en lo que la iglesia explica lo que es los mandamientos y viviendo la vida de oración y de plena gracia en los sacramentos, pegado a Dios, todas mis relaciones son diferentes. Porque sí hay que confiar en Dios primero que todas las cosas. Y así se revela. Así sabemos si lo estoy haciendo o no, claramente. Pero aún necesitamos el doctor, el abogado, el sacerdote. Pero es diferente. La confianza que ponemos en eso es menos. Porque primero estoy confiando en Dios. Pero necesito un abogado para ayudarme con mis papeles. Pero uso prudencia. Tengo cuidado. Me aseguro que no me está aprovechando. Hablo con otras personas que tienen abogados y me aseguro que es uno bueno, confiable, de lo cual otros tuvieron buenas experiencias con. Igual a la parroquia, al sacerdote en lo cual confío o confieso, tengo más cuidado, más prudencia. No entro en mucho detalle. Hago mi confesión a Jesús, nombro el pecado, cuántas veces lo que es y ya. Y sé que estoy perdonado. Cuando estoy enfermo, sí, rezo a Dios, confío en Dios, pero vaya al doctor, por amor a Dios. Vaya a la sala de emergencia, urgent care, también. ¿No? En todo confiamos en Dios primero, pero cuando ponemos a Dios primero, nuestra confianza en los demás es mucho más saludable, más humano, más adecuada. Porque cuando, no sí, pero cuando nos engaña, nuestro mundo no se destruye. Cuando yo confío en Dios primero, a mí no me importa quién es el Papa, el Obispo, el Párroco. Yo sigo a Jesús. Y sea que son santos o pecadores, sigo practicando mi fe porque es en Jesús, no en Él. Cuando pongo a Cristo primero, la persona con la cual tengo un noviazgo, lo busco para que esa persona me ayude a llegar al cielo. No porque me caí en amor. Como el amor fue un hueco en lo cual estoy caminando y no lo veo y ¡pum, pam! Y me cae boca abajo, ¡pam! Al piso. El amor, eso no es el amor. El amor es una obra de voluntad libre, decisiva, de buscar el bien del otro para mi salvación y para de ella salvación o de él. Cuando pongo a Dios primero, busco a alguien quien me va a ayudar a ser santo, quien me va a ayudar a llegar al cielo, porque el matrimonio es hasta la muerte. Y cuando muere su esposo, esposa, ¿ahora qué? ¿Para qué vivimos? O si vivo por mis hijos, cuando ya se huyen de la casa y tienen su propia familia, estoy solo en la casa, ¿ahora por qué vivo? ¿Por qué tengo razón, motivación, de qué? Pero si pongo Dios primero, no me junta con nadie quien no es mi esposo, esposa, por el sacramento. Y quien yo sé, esa persona me va a ayudar a ser más santo, más alegre, más cerca a Dios que cualquier otro, porque quiero llegar al cielo. Mi ciudadanía es del cielo. Y esa unión es para salvarnos, para que vivimos para siempre, no en amor por unos años, hasta que se enamora con otro y me va, dejando los niños conmigo y yo solo. Cuando confío en Dios primero que todas las cosas, experimentemos estas dichosas, estas bendiciones de lo cual Cristo habla. Porque cuando confiamos en el hombre, es como renunciar a la resurrección de Jesús. Si Cristo no ha resucitado, nuestra fe está en vano. ¿Para qué cumplir los mandamientos? Mejor hago lo que quiero, confío en lo que quiero y muero y ya. Pero si yo pongo a Dios primero, es porque yo creo en la resurrección. Y si yo creo en la resurrección, creo en mi resurrección, gracias a Jesucristo. Creo en la salvación que Él nos ha prometido, la vida eterna que Él quiere para nosotros. Y por eso cumplo los mandamientos. Yo sé cuando estoy confiando en el hombre, porque esa confianza o amistad o trabajo o patrón o novio o novia o amigo me lleva contra los mandamientos. No es complicado. Cuando mi patrón me dice, haga esto, y yo sé que no es correcto, no es honesto, es robar, no lo hago, porque confío en Dios. Pero padre, me va a botar del trabajo. Sí, pero Dios te consigue uno mejor. Confía en Él. Vaya a ver, hágalo correcto, hágalo honesto, hágalo bien, según lo que Dios manda. Y ves cómo Dios provee. Pero no puedes ir a misa y luego mentir. Ir a misa y luego confiar en un hombre o mujer que no es mi esposo o esposa. Ir a misa y trabajar con un patrón corrupto. Ir a misa y robar. Ir a misa, ¿no?, y fornicar. Ir a misa y aprovechar de drogas, abusar de alcohol. Ya han decidido su confianza y en lo que es y no es del Señor. Pero cuando creemos en el Señor y confiamos en Él primero, sentimos la bendición, no la maldición, que habla Lucas hoy. Y Lucas se refiere a los dichosos o los bienaventurados, distinto a la de Mateo. Los bienaventurados, los dichosos de Mateo son 9 y son más espiritual. Los dichosos o bienaventurados de San Lucas en su evangelio son 4 solamente, pero son muy practical. Quizá porque Lucas era médico y trataba a gente que no podía pagarle. Y tenía dinero, me imagino, antes de su conversión, como médico en su tiempo, como los médicos de ahora. Dice él, citando a Jesús, «Dichosos ustedes los pobres». Punto. Mateo dice, «Dichosos ustedes los pobres de espíritu». Lucas no. Se refiere a los pobres, pero de pobre, de verdad, que no tiene suficiente. Porque de ustedes es el reino de Dios. ¿Por qué? En nuestra pobreza, ¿a dónde vamos? Ni en la comida diaria podemos confiar, solo en Dios. Y nos eleva nuestra dignidad. Nos da propósito de vivir, sufrir, seguir adelante, de seguir buscando las bendiciones del Señor. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre. ¿Cuántos de ustedes tuvieron hambre en sus países de origen? ¿Sufrieron las consecuencias de poco comida, de nutrición, y por eso vinieron a este país y vinieron flaquitos, y en unos años, bueno, se aumentaron, ¿no? Cuando yo estaba en Miami, llegaban los pobres cubanos flaquitos, flaquitos, flaquitos. Me decía, padre, cuando yo iba a escuela de niño, solamente tenía de comer antes de escuela todo el día agua con azúcar. Y llegan aquí flaquitos. Y en unos años, se aumentaron bastante. Dichosos ustedes los que tienen ahora hambre, porque serán saciados. ¿Y cuántos de ustedes han vivido lo mismo? Llegando a este país y hay comida de más y tienen buen apetito. ¿Han vivido ese dichoso, esa bendición en esta vida? Viniendo de hambre, llegando a un lugar que se sacie de comida. Si hemos experimentado ese dichoso, ¿por qué no confiamos en los otros, para los pobres y para los que lloran ahora? Esto es particular de Lucas. San Mateo dice, dichosos los que sufren no serán consolados. Pero Lucas dice, dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. ¿Por qué lloran? Quizá la separación de su familia en México, El Salvador, Guatemala, donde sea, y mueren sus padres y no pueden regresar para el funeral. No pueden ir a enterrarlos por su situación de falta de documentos. Porque lloran, quizá porque está enfermo un hermano, un familiar y no pueden ayudarles. O lloran porque la familia presume que ahora que viven en este país son multimillonarios y pueden mandar millones de dólares semanal o mensual como si fuera nada. Y no te entienden que aquí no es fácil. El sueño americano termina siempre como en un pesadillo. Cuando llegamos aquí, vemos la realidad y cuánto cuesta todo aquí para sobrevivir. Y la familia no tiene la imaginación de entender y sigue pide y pide y pide y pide. Y ustedes ahí llorando y peleando con su esposo o esposa. Cuando los hijos, su esposo, su familia necesitan ese dinero primero. ¿Por qué lloran? Quizá lloran por la ansiedad y el miedo de la situación de inmigración ahora bajo nuestro presidente. Dice Jesús, porque al fin reirán si ponen a él primero. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, como la inmigración y la situación de hoy. Y cuando los insulten, criminales, solamente porque vinieron aquí sin papeles, por hambre, por sufrimiento, por persecución, por peligro. Dijo el Santo Padre el domingo pasado en su carta a los obispos de Estados Unidos, los que piensan que los que llegan aquí solamente sin documentos para sobrevivir, que son criminales, tienen su conciencia muy mal formada y no entienden el Evangelio. Lo dijo claramente en respuesta al vicepresidente actualmente. Cuando los insulten y los maldigan por causa del Hijo del Hombre, por causa del Hijo del Hombre. Vivimos poniendo a Dios primero, porque hagamos todo prudente, honesta, de buena voluntad, siendo cristiano en todo, No tenemos que cooperar necesariamente, pero tampoco tenemos que entregarnos porque somos indocumentados. Confiamos en el Señor. Hagamos todo para asegurar, si lo peor pasa, tenemos todo listo, pero confiamos viviendo honesto y bien, haciendo lo que tenemos que hacer por amor a Dios y confiando en Él. En la página web de nuestra parroquia hay una tablilla que dice recursos para los indocumentados. Y hay mucha información que nos ha dado Centro Trabajadores para ustedes, para leer y revisar y para llenar papeles y abogados para ayudarles, para que todo está seguro lo más que se puede, si acaso lo peor pasa. Y mientras que no, que el Espíritu Santo nos ilumine y nos guía y nos proteja en el tiempo mediante. Alégrense en ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Cuando sufrimos por causa del Hijo del Hombre, quien también, por riesgo a su vida, tuvo que irse en el pleno medianoche para un país extranjero, Egipto, sin papeles, sin idioma, sin familia, sin trabajo, sin nada, para no ser matados. Si imitamos a Él en todo, no solamente en la inmigración, sino en cómo vivimos, alégrense, nos dice Jesús, y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Ya decidimos no seguir confiando en los hombres. ¿Cuántas veces tenemos que ser engañados para aprender y decidir primero Dios? Y así, lo demás, nuestras relaciones que tenemos en esta vida, serán saludables, sanos, bendecidos, no malditos.